¿Qué tal familia? Yo soy Jorge Post, bienvenidos a un episodio más de Financial Awareness Podcast. Antes de comenzar, quiero recordarles nuestras redes sociales, que vayan, nos sigan, nos den like, compartan todo nuestro contenido en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en YouTube. A mí me pueden encontrar como arroba Jorge Post, pero al que deben de buscar principalmente es a Financial Awareness México. En Instagram lo pueden encontrar como arroba FA México o simplemente pónganle Financial Awareness México en cualquiera de las redes sociales. Se las repito, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube y Spotify, que supongo que ya nos encontraron. Y aquí estamos. Hoy, el día de hoy, les vamos a hablar de un tema bastante, bastante, a mí me parece bastante interesante. ¿Qué tema es? Es que éxitos pasados no garantizan éxitos futuros. Y es un tema bastante interesante porque, pues al final mucha gente creemos que como estamos haciendo las cosas vamos a tener los mismos resultados, los cuales pueden ser buenos. Sin embargo, hay veces que nos topamos con que, pues a lo mejor no son tan buenos. ¿Por qué? Porque todo a nuestro alrededor ha cambiado. No significa que nosotros no hemos cambiado, sino que lo que nos rodea ha cambiado. Y antes de comenzar el capítulo, déjenme les paso algunas noticias financieras, obviamente, acerca de lo que ha estado sucediendo últimamente en México, en el mundo y en el tema financiero económico. Primero que nada, esta semana cerraron a la baja nuestras bolsas de valores. La Bolsa Mexicana de Valores perdió 1.38% en su indicador, que es el S&P BMV IPC, índice de precios y cotizaciones. Y nuestro indicador de FTSE Viva, de Bolsa Institucional de Valores, la otra bolsa, cerró con 0.37 negativo. Obviamente aquí el principal es el de la Bolsa Mexicana de Valores porque es más grande. Sin embargo, el FTSE Viva no deja de ser importante porque también es un mercado en donde se mueve muchísimo dinero. ¿Por qué sucede esto? Porque en la semana anterior Estados Unidos no ha logrado controlar toda la parte de los casos que aumentan en el tema de coronavirus o de COVID y registraron más de 75,000 contagios. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es nuestro aliado principal en las exportaciones e importaciones y entonces el que haya restricciones en lo que exportamos e importamos, cómo viajamos, etcétera, pues esto no nos hace seguir con la economía abierta, ¿no? con la misma economía desarrollándose. Ahora, esto es hablando de las bolsas de valores, pero por ejemplo, una noticia específica que a mí me gustó cuando la leí es que el puerto de Liverpool, es decir, la cadena de tiendas departamentales Liverpool, hizo una cuarta llamada de capital de 5,000 millones de pesos. Esto es aproximadamente 223,214,000 dólares. Esto a través de un bono emitido desde el 2019. Simplemente, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Digamos que no es más que una venta adicional del instrumento original que se posicionó en el 2019. Es decir, Liverpool lanzó los bonos en el 2019 y ahora está haciendo una cuarta llamada para que los mismos inversionistas, principalmente los que invirtieron en esa primera llamada de bonos, pues vuelvan a comprar. Ahora, la fecha de emisión va a ser el 14 de agosto de este año, es decir, pues ya en un mes. Y estos papeles o estos bonos, estos certificados de deuda de Liverpool, van a tener una vigencia de 3,640 días, quiere decir 10 años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Pues bueno, está programando una resubasta, por así decirlo, para tener más compradores, poderse capitalizar a través de estos bonos de deuda y, pues bueno, poder seguir con sus operaciones. ¿Quiénes son los principales agentes colocadores? Es decir, los que van a llamar hacia esta subasta. BBVA, Casa de Bolsa, Casa de Bolsa Santander y Scotiabank Inverland, Casa de Bolsa. Estos tres son los principales agentes colocadores. Por la parte, otra noticia muy, muy importante por la parte del turismo. Bueno, analistas de Intercam, Casa de Bolsa, dijeron que los resultados financieros para Grupo Aeroportuario del Centro Norte, es decir, OMA, el grupo aeroportuario que maneja, por ejemplo, el aeropuerto de Monterrey, el Grupo Aeroportuario del Sureste, que es ASUR, y Grupo Aeroportuario del Pacífico, que es GAP, van a ser presionados estos resultados financieros, y es más, las compañías van a ser presionados por los resultados financieros porque se espera una caída en los números por el paro en el tráfico de pasajeros y la estructura de las operaciones que llevan, que no tienen mucha flexibilidad para disminuir costos, ¿no? Es decir, ellos tienen que seguir con las mismas personas, con las mismas operaciones, claro, con menos aviones, digamos, volando, menos aviones en el aire. Sin embargo, pues bueno, tienen que seguir con los gastos, pues, de luz y de empleados y etcétera, 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 lo que no les da mucha flexibilidad al disminuir sus costos. Hasta antes de la pandemia, bueno, primero que nada, los grupos aeroportuarios habían sido grandes generadores de efectivo. Y hasta antes de la pandemia, estos mismos grupos aeroportuarios acumulaban en promedio un rendimiento del 46% en los últimos 3 meses. Es decir, es mucho, mucho, mucho dinero, aproximadamente, que les gusta, un 12, 13%, bueno, un poquito más, por arriba, bueno, un 15%, 15.3%. De utilidad cada año en los últimos 3 años. ¿Y por qué es importante estas noticias? Por los análisis que se están haciendo acerca de la recuperación que va a tener México después del COVID. Y hay una noticia bastante interesante que el título es: México podría tardar de 6 a 11 años en recuperar el PIB a nivel previo del COVID. Voy a recordar un poquito qué es el PIB. Es el Producto Interno Bruto. Es decir, imagínense que ustedes pues trabajan y son empleados y emprenden un negocio y venden por catálogo y hacen otros trabajos de que ustedes tienen talentos desarrollados, no sé, los que sean. Y entonces todo lo que ustedes generan en cuanto a ingresos de todas las actividades de ustedes, pues esto sería su PIB, su Producto Interno Bruto, ¿no? Per cápita. O sea, es decir, ustedes solos. Es decir, qué tan productivos están siendo con los mismos recursos o con la mayor cantidad de recursos que ustedes tienen. Esta noticia se enfoca o se basa, tiene como base el análisis que hace Grupo Financiero Base acerca de la recuperación económica de México. Y pone 4 escenarios que son bastante interesantes y los voy a leer. El primer escenario es que con una recuperación económica del 1.5% en el 2021 y 2 años y 2% en años posteriores, se alcanzaría una recuperación completa del PIB en 6 años, es decir, hasta el 2026. El panorama número 2, o el escenario número 2, con una recuperación económica del 5% en el 2021 y 2% en años posteriores, se alcanzaría una recuperación completa del PIB en 4 años, es decir, en 2024. El número 3 es que es con un crecimiento económico del 1% a partir del 2021, se alcanzaría una recuperación completa en 11 años hasta el 2031. Y por último, el número 4, con una recuperación económica del 1.9% en el 2021 en adelante, es decir, más o menos un promedio de los escenarios anteriores del 2%, del 1.9%, etcétera, se alcanzaría una recuperación completa en 6 años, es decir, en el 2026. Ahora, dando un poquito de perspectiva, bueno, ya expliqué lo que es el PIB, todo este dinero que estamos haciendo en México de importaciones, de exportaciones, de inversiones, de etcétera. Todo esto se mide por la balanza general. Y más bien, ¿cuánto traíamos de PIB? Bueno, el mejor punto de México fue en el primer trimestre de 2018, por encima de los 18 millones de millones de pesos, ¿sí? De 18 billones de pesos, ¿okay? Ahora estamos por debajo de los 18, en el primer trimestre de 2020 estamos por debajo de los 18 millones de millones, y que de hecho el INEGI presenta los resultados del PIB, los cuales indican una disminución de 1.2% en términos reales respecto al trimestre precedente, es decir, respecto de lo que, porque ya traíamos una caída, entonces del último trimestre de 2019, ahora este tuvimos una caída de menos 1.2%. Les digo, en el 2018 fue el mejor punto y a partir de ahí se mantuvo un poquito y empezó a caer completamente. ¿Qué es lo que esperan los analistas para este 2020? Que hay una contracción aproximadamente del 10%. Pero esto deja a México en un riesgo. ¿Por qué? Porque las calificadoras, si bien México ya está en una escala de calificación un tanto, le falta un solo escalón para salirse, digamos, de este destino de inversiones. o destino, digamos, atractivo de inversiones, pues si bien tenemos esta contracción del 10%, pues nos va a ir muy mal, ¿no? Esto generaría pues que no haya inversiones, que haya mucho mayor desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí mismo en las expectativas al cierre del año de los mismos analistas del Banco Base dicen, bueno, el consumo privado va a caer en 11%. La inversión fija bruta ya acumula 15 meses de contracción, pero va a caer aproximadamente 25% al cierre de año. La inversión extranjera directa se va a contraer o va a disminuir en un 45%. La inflación sí se podría mantener en 3.2 y 3.5, pero esto da margen al Banco de México a que siga haciendo recortes en las tasas de interés. Recuerdo, ¿qué son las tasas de interés? Pues si bien tenemos las tasas de interés que sirven como una referencia para las tasas de crédito que empiezan a bajar, pues también lo hacen para las inversiones. Por ejemplo, la tasa de interés de referencia cerraría en 4% nominal con dos recortes más por parte de Banxico a mitad del año, pero podría ser reducida hasta 3.75. ¿Dónde lo podemos ver esto? ¿Cuánto ofrecen los CETES de rendimiento? Ahorita aproximadamente estamos en 4.80, pero no sería sorpresa irnos hasta el 4% o, como bien dicen aquí, hasta el 3.75 si generan más recortes en la tasa de interés del Banco de México. Y bueno, esto es un pequeño análisis, es un pequeño recuento de lo que ha sucedido en esta semana. Y ahora sí vamos a empezar con el tema, porque si no, no nos vamos a callar en temas financieros y pues yo voy a seguir hablando y hablando y hablando. Pero recuerdo el punto de hoy, recuerdo el tema de hoy, que son éxitos pasados no garantizan éxitos futuros. Y tiene que ver con todas las noticias que acabo de dar. ¿Por qué? Porque al final, si México tenía muy buenas, era un país destino de inversiones, tenía muy buenas políticas, o bueno, las tiene todavía, muy buenas políticas de inversión, muy buenas políticas y ayudas para emprender, para hacer negocios. Estábamos en una cumbre, ¿no? Estábamos en ese, en inglés se dice, en ese apex, en esa cima, pues, en el que podíamos hacer muchas cosas y digamos que, como siempre la frase dice, no valoramos lo que teníamos, ¿no? Hasta que lo perdimos. Y ahorita está muy interesante la situación. ¿Por qué? Porque si bien nos toca encontrar oportunidades, pues también es un poco complicado, ¿no? Pero, repito, éxitos pasados no garantizan éxitos futuros. Y pasa absolutamente lo mismo cuando nos enfocamos en las finanzas. Cuando ustedes han utilizado un instrumento de ahorro, de inversión, y van a las letras chiquitas, les dicen que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Y es muy padre analizar o ver, visualizar cómo las finanzas se parecen mucho a la vida. Cuando ustedes ven una gráfica y ustedes ven que a veces sube y a veces baja y a veces vuelve a subir mucho y vuelve a bajar mucho y está en esa volatilidad, lo mismo pasa con la vida. Hay algunas veces que nos va muy bien, hay unas veces que nos va muy mal, pero siempre es un subir y bajar, subir y bajar. Claro, si dentro de las compañías siguen haciendo las cosas de manera equivocada, pues la gráfica va a tender a bajar. Lo mismo pasa con las personas. Si nosotros seguimos haciendo las mismas cosas, buscando mejores resultados, por así decirlo, pues no los vamos a encontrar y vamos a ir hacia abajo. Claro que depende de los factores, depende del ambiente, etcétera. Y tengo tres ejemplos, déjenme se los cuento. El ejemplo número uno es que mucha gente cree que haciendo las mismas cosas debería recibir los mismos resultados que antes recibía. Como les cuento, depende de los factores, pero generalmente las cosas cambian. La tecnología nos está alcanzando, entre comillas, cada día nos está casi dejando atrás. Pero mucha gente cree esto, mucha gente que cree que haciendo las mismas cosas debería recibir los mismos resultados que antes, que hace 20 años que tuvo éxitos, y tal vez no va a ser así. El punto número dos es que mucha gente cree que haciendo las mismas cosas que otros hacen, les va a resultar en los mismos resultados, y en este caso vamos a hablar de los mismos beneficios. Mucha gente cree que viendo cómo invierten otras personas, que viendo cómo se comportan otras personas, que viendo cómo lo hacen otras personas, esta persona, es decir, yo, si me fijo en eso, yo creo que yo voy a recibir los mismos beneficios. Y no es para nada así. Cada quien recibe los beneficios. ¿Por qué? Porque cada quien toma, bueno, los beneficios específicos, porque cada quien toma decisiones con base en sus recursos. No estoy diciendo que ustedes, si bien una persona exitosa económicamente, ¿no? Alguien que le ha ido bien, que ha trabajado, que se ha esforzado, no digo que no lo copien. Aprendan de esa persona, aprendan de él, de ella, de esa empresa, etcétera. Sin embargo, tienen que saber que haciendo las mismas cosas per se, no les pueden garantizar los mismos beneficios. Hay gente que tiene familia, hay gente que no tiene familia, hay gente que tiene dependientes económicos, hay gente que tiene enfermedades, que si bien hacen lo mismo, vamos a suponer que cinco personas diferentes hagan lo mismo, es decir, no sé, van a invertir en la bolsa y pues a cada quien le va a resultar diferente. ¿Por qué? Porque tal vez alguien que tenga dependientes económicos va a tener un estrés mayor, va a tener pues una preocupación mayor porque no puede perder el dinero, no se puede aventar tan fácil como lo puede hacer la persona soltera, ¿no? Y entonces, pues bueno, tienen que buscar diferentes formas de hacer las cosas. Y el número tres es que mucha gente se queda viviendo en el pasado, es decir, viviendo estancados. Tienen la misma motivación de hace 20 años y se esfuerzan lo mismo que hace 20 años y quieren resultados diferentes. Y ahí va, déjenme les cuento una historia. Déjenme se los explico con una historia. Ahora que entré de lleno como asesor de seguros, como agente de seguros, pues me topé con varias dificultades, ¿no? La primera de ellas, yo no sabía vender y el método de ventas y prospección que me estaban enseñando, que me enseñaron, era el mismo de hace 20 años. Ojo, ¿cuál es este método de prospección y de ventas? Pues bueno, lo que ya conocemos, ventas en frío y bueno, pide referidos, pide contactos, ve a eventos, en este caso no se puede tanto, pero a lo mejor métete a eventos de webinars, cursos, etcétera, y saca referidos, saca contactos. Y pues llámales, ¿no? Y en frío trata de poner una cita y en frío trata de vender, ¿no? En la misma cita. No digo que esto esté mal. Obviamente hay cosas que funcionan y hay cosas que ya no funcionan pues tanto. ¿Por qué lo digo? Porque al final, por ejemplo, me he topado con que yo les comento a amigos, a compañeros, ni siquiera son desconocidos, son gente de confianza, y les pregunto, oye, ¿te puedo marcar? Híjole, no, mejor mándame un audio, dime por WhatsApp. ¿Por qué? Porque la misma tecnología ha permitido que, o ha hecho que nosotros seamos un poco más cómodos y sabes que no me llames, mejor pues mándame un WhatsApp, me lo puedes mandar por WhatsApp, me lo puedes decir por un audio, pues dímelo, ¿no? Hay veces que funciona, hay veces que no funciona, pero bueno, depende, cada quien tiene que ir encontrando qué le funciona y qué no. Sin embargo, cuando tomé diferentes cursos y cuando vi diferentes videos, todos hablaban de lo mismo y todos hablaban de estas ventas en frío. Bueno, no todos, la mayoría hablaban de estas ventas en frío y cómo prospectar y etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual en la parte específica, yo me especifiqué en las ventas de seguros. La parte específica de ventas de seguros para mí se me hacía algo pues muy convencional, ¿no? Algo muy tradicional, algo que ya tiene 20 años funcionando así. Y repito, no digo que esté mal, sin embargo, creo que hay cosas que pues podríamos mejorar un poquito, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, como les digo, esta parte de las llamadas por WhatsApp, hay veces que la misma gente, yo me di cuenta que subiendo videos, es decir, creando esta conciencia financiera, creando esta conciencia para las personas, subiendo videos es otra forma de prospectar o es otra forma de este engagement, ¿no? Para los que piensan que las redes sociales no funcionan, funcionan absolutamente si subes un video, si escribes un blog, si grabas un podcast como este. Si haces preguntas por las stories, etcétera, 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 todo debe funcionar, pero hay que ser constantes, hay que estar enfocados y ser constantes, ¿no? Pero bueno, eso fue la primera. Yo no sabía vender y el método de ventas y prospección era el mismo. Y la segunda es que también entramos en un periodo de pandemia, en un periodo de confinamiento, y yo ya no podía hablarle al cliente para proponerle una visita, que esto era algo muy típico, ¿no? De los agentes de seguros. Oye, pues sabes que ando por tu rumbo, déjame te visito y te explico. Y entonces ya no lo podía hacer, ¿por qué? Porque pues al final ya no se podía salir, ¿no? Obviamente yo ya no quería estar exponiéndome a mí mismo en el ir, tomar el metro, ir en bici o etcétera, y pues que me vaya a contagiar, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que sucedió con esta parte de ya no poder visitar al cliente? Pues bueno, es la número tres, la dificultad número tres, digamos, que fue la tecnología tal cual. Cuando se habla de finanzas, que es un tema bastante íntimo, un tema bastante confidencial, yo creo que se debe tener este cara a cara físicamente, ¿no? pero ahorita no está permitido. Es decir, como les dije en este segundo punto, entramos a la pandemia y ya no está permitido, vamos a vernos en un café, te voy en tu oficina o demás. Sin embargo, también creo que tiene mucho que ver que tú puedas, más bien, que la persona pueda desarrollar esta confianza, pueda generar esta confianza, pueda entregarte esta confianza a ti por medio tecnológico. Y creo que como todos vamos hacia la tecnología, pues todos estamos acostumbrados a, pues bueno, ya no es que no te conozca, ya sé que así funcionan las cosas, así están funcionando, y entonces la confianza que se genera, pues es mucho más rápida y muchísimo más, pues digamos, sólida, ¿no? Que hace a lo mejor 2 años que si yo le hablaba a alguien o si alguien veía algo que se vendía por internet, pues estábamos un poquito, digamos, ¿cómo se llama? Nos deteníamos un poquito en poder comprar, en poder soltar esa confianza, ¿no? Ahora, esto es lo que me pasó a mí, pero dentro de esta historia, déjame te cuento que aunque a mí me pasó todo esto y aunque yo pude adaptarme y ser flexible, muchos de los agentes que conozco que son ganadores de absolutamente todos los bonos, de todos los viajes, de todos los premios en general, ¿no? Que se ganan por todas las ventas en vida, en gastos médicos, en autos, etcétera, etcétera. Pues bueno, resulta que hubo algunos que no se adaptaron muy bien a esta parte de la tecnología. Como siempre yo he dicho, en tiempos de crisis hay quienes lloran y quienes venden pañuelos. Me tocó estar con gente de mi equipo, me tocó estar con gente que no era de mi equipo, que son mis amigos y están en otras aseguradoras y tienen otros productos. El que ellos dijeran, es que post, o sea, yo no me acostumbro a tener una cita por medio virtual. ¿Por qué? Porque a la gente hay que darle la confianza, a la gente hay que verla, hay que estrecharle la mano, hay que agradecerle cara a cara. Sí, totalmente, sin embargo, ahorita no se puede, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? No, pues yo como quiera le sigo llamando y sigo tratando de concretar estas citas con todas las medidas de salubridad posibles o higiénicas posibles y trato de verlos. Fue un tema complicado para ellos y obviamente también yo creo que para los clientes. ¿Por qué? Porque al final, pues no, ahí ya creo que la confianza cambia en el que, oye, ¿por qué estás tan insistente de verme si lo podemos tener pues virtualmente, ¿no? Pero muchos de estos agentes que eran ganadores de bonos y de todo esto, se empezaron a quedar en este grupo rezagado, ¿no? Se empezaron a rezagar un poquito. Empezaron a detenerse y entonces obviamente hubo una pérdida de clientes, de clientela o de cartera. ¿Qué es lo que pasa? Que los que sí se pueden adaptar vienen y se llevan todos estos clientes. Ahora, estoy hablando por mi historia y estoy hablando por mi experiencia. No tengo duda que también sucedió con, por ejemplo, las ventas en autos, que obviamente se detuvieron drásticamente. Las agencias tuvieron que cerrar, los vendedores pues obviamente dejaron de vender. Entonces, ¿cómo le hacían? Pues bueno, quien se puso listo a lo mejor tenía una videollamada, tal vez no para cerrar la venta, pero sí para ir adelantando la venta. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor una persona o al menos yo quiero ver cómo es el carro y a qué, esa sensación que te da de cómo huele, cómo se siente cuando te sientas y agarras el manubrio, la palanca de cambios y el estéreo y todo lo demás, pues dices, oye, qué bonito carro y lo sientes, ¿no? Obviamente virtualmente no se puede. Sin embargo, hubo gente que se adaptó y tengo amigos que se adaptaron y empezaron a visualizar, empezaron a adelantar procesos de manera virtual. Oye, ahorita no te podemos entregar el carro, pero puedes ir llenando estos documentos. ¿Para qué? Para cuando se pueda, pues ya no estar tan atrasados. Tal vez hubo gente que le fue bien, tal vez hubo gente que no le fue tan bien, pero todo dependía de que estas personas se pudieran adaptar, pudieran ser flexibles a la nueva situación, ¿no? Y como se llama este capítulo, éxitos pasados no garantizan éxitos futuros. Todo lo que estabas haciendo antes no lo puedes hacer ahorita porque es un ambiente completamente diferente. Los recursos son completamente diferentes. El cómo hacer las cosas, el proceso es completamente diferente. Completamente, ¿no? Ahora, como les comentaba al principio del episodio, bueno, cuando empezamos a hablar de cuando les ponía estos tres puntos acerca de que mucha gente se queda viviendo en el pasado, viviendo estancados, el otro punto era que mucha gente hace las mismas cosas y quiere recibir los mismos resultados o mejores resultados cuando no se puede. Y en esta última parte, mucha gente cree que haciendo las mismas cosas que otros hacen les va a resultar en los mismos resultados. Perdón, les va a resultar en los mismos beneficios. ¿Cuál es el mayor problema de esto? El mayor problema de esto, el que yo me fije en lo que hacen los demás, es que no lo vamos a negar. En México tenemos cierta cultura financiera, que esta cultura financiera, así como en México, en América Latina también se replica, somos mentalidades cortoplacistas. Ojo, no estoy hablando de todos, pero es una cultura. Es decir, es esta generalidad de decisiones que toman las personas que se interpreta en un comportamiento. Es decir, esto es la cultura. ¿Qué es lo que pasa? Yo me fijo que mi tía ahorra o invierte en las tandas, o que mi primo dijo que hay un instrumento que se dedica a las apuestas deportivas y ganas 5% diario. Yo me fijo que mis papás compraron inmuebles y yo también quiero vivir de las rentas, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo, no todo esto es cortoplacista, pero lo que voy es que estamos replicando lo mismo que hacen otras personas. Que si bien lo que hacen otras personas no nos va a garantizar a nosotros las mismas cosas. Y voy a poner un ejemplo. Yo he conocido mucha gente de la generación de mis papás que quieren comprar o que en su momento compraron inmuebles. ¿Por qué? Porque ellos podían encontrar inmuebles céntricos, ¿no? O no tan alejados del centro de la ciudad, que es donde, pues, se consolida toda la urbe, o no sé cómo decirlo, como se conjunta toda la gente, ¿no? El problema es que ahora no es tanto así. Yo estando ahora en Ciudad de México, por ejemplo, me voy a poner un ejemplo. Yo siempre digo ejemplos así y no estoy en contra de que se compren o no un inmueble, sino simplemente que lo piensen un poquito mejor. En los departamentos donde estamos ahorita, hay un departamento que está anunciado y que se vende en 2.300.000 pesos. Generalmente, cuando tú compras un bien inmueble, aproximadamente lo que tú vas a rentar a ese inmueble es el 1% del valor del inmueble. Es decir, de estos 2.300.000, el departamento se debería rentar en 23.000 pesos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú ves que no nada más es un solo departamento, sino hay varias torres, hay un desarrollo de departamentos y empiezas a ver los precios que en promedio tienen, pues te das cuenta que los precios empiezan en 7 mil pesos y suben hasta 12 mil pesos. Más caros no hay. ¿Pero qué quiere decir esto? Que entonces no lo estás rentando por el 1%, lo están rentando por el 0.5 o menos. Es decir, que aproximadamente también el 1% del valor del inmueble o del valor del crédito es lo que vas a pagar de tu mensualidad del crédito. Ahora, ¿qué pasa? Estos departamentos son caros porque están muy cerca, están muy cerca pues, del centro de Ciudad de México, de Polanco, etcétera, etcétera. Son muy caros en su compra-venta o en su venta, pues, pero son muy baratos en su renta. ¿Por qué? Porque así como estos departamentos, pues hay 5.000 departamentos más que obviamente todos los renteros quieren ocupar su inmueble, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente me dice, oye, Jorge, pues, ¿tú cómo ves comprar un bien inmueble, un departamento, una casa? ¿Es negocio? Pues no, yo les digo, y se lo repito en este capítulo, no es negocio. ¿Por qué? Porque al final siempre nosotros crecimos con esta idea de que vamos a comprar un bien inmueble, va a tener una plusvalía, yo voy a pagar un crédito. Bueno, si dejo de pagar el crédito, entre comillas, voy a decir si me muevo de ciudad o que si me muevo, si compramos otra casa, yo con mi pareja o lo que sea, vamos a poder rentar esta casa. No está mal la idea, la idea no es el problema. El problema o lo difícil es la ejecución. ¿Por qué? Porque si tú compras, como siempre lo digo, tú compras una casa, un bien inmueble, un departamento, lo que sea, en 1 millón de pesos, vas a venir pagando 2.400.000 por el puro crédito, que no te van a prestar el millón, te van a prestar 900. ¿No? Y entonces, aparte de los 2.400.000, va a ser el desembolso inicial del enganche, gastos notariales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso lo vas a pagar alrededor, bueno, más bien, a cabo de 20 años. Cuando llegue el año 20, tú vas a dejar de pagar y a lo mejor rentas el lugar. Esa entrada de dinero es la que va a ser la recuperación de tu inversión. Ni siquiera va a ser la ganancia sobre tu inversión. la recuperación apenas. Entonces, pagaste 20 años para recuperarlo, a lo mejor, voy a decir un número, en otros 20 años. ¿La casa va a valer más? Sí, sí vale más, nada más que la tienes que vender. Si la vendes, vas a ganar esa plusvalía se va a convertir en ganancia. Si no la vendes, pues sigue siendo plusvalía y no es ganancia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que esa misma plusvalía puede convertirse en una minusvalía en tiempos como este, como el coronavirus. Oye, pues nadie quiere comprar, nadie está comprando, todos están vendiendo, nadie está rentando, todos están rentando. Entonces, ¿qué hacen los vendedores y los renteros? Tienen que disminuir sus precios. Todavía no sucede, todavía no viene ese breakdown o ese, pues sí, ese rompimiento de piso de lo que se están manteniendo los precios de venta y de renta, pero van a llegar. Entonces, pues bueno, al final, como les comento, nosotros crecimos con esa idea de que nuestros papás compraron una casa porque les van a dar la renta y esto y lo otro. Sí, pero ya es muy diferente. Los créditos son muy diferentes de lo que eran antes. Si bien ahorita las tasas están en 7%, 8%, son bajas, el problema no son las tasas. Está bien que baje el costo ordinario, digamos, el costo o la tasa ordinaria, es decir, el costo por utilizar el crédito. Pero ¿qué va a aumentar? Va a aumentar el costo del riesgo de impago que tienen los bancos. Entonces, les va a salir en absolutamente lo mismo. No es más barato. Ahora, ya hablamos de un instrumento a largo plazo. ¿Qué es lo que pasa también? Ah, pues no me quiero comprar una casa, porque pues no, son 20 años, es mucho dinero, etcétera. Pero entonces lo quiero invertir en bolsa o lo quiero invertir en dónde me recomiendas, Jorge, de invertirlo, pero que tenga liquidez y que de verdad pague y que. Pues no hay, no hay. Las inversiones, así como les comenté, los éxitos, perdón, los rendimientos pasados no garantizan rendimientos del futuro. Los éxitos pasados no garantizan éxitos del futuro. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros hemos visto en su momento, vimos también a nuestros padres, a nuestros amigos, a lo que sea, que invirtieron tanto dinero. Es más, no se vayan tan lejos. Yo invertí en CETES en el 2019, donde la tasa estaba en 8%. Si yo le recomiendo a alguien, y ese 8% era muy, muy bueno, si yo le recomiendo a alguien que se vaya a CETES, pues no le voy a hacer, entre comillas, no le voy a estar haciendo el mismo bien que si se hubiera ido en el 2019. ¿Por qué? Porque ahorita la tasa está en 4.8, aproximadamente 4.5. Ese es el problema, que si no pensamos a largo plazo, estamos pensando a corto plazo porque queremos tener el dinero porque yo sé que lo voy a necesitar. ¿Para qué? No sé, pero lo voy a necesitar. Y no, no siempre necesitamos dinero. Pero claro, todas las cosas y toda la felicidad, entre comillas, pues el dinero es el medio para alcanzarlo. Sin embargo, esta mentalidad de corto plazo, esta mentalidad de mediano plazo de es que yo quiero tener mi dinero porque me voy de vacaciones, porque me voy a comprar un carro, porque voy a dar el enganche de la casa, porque yo quiero hacer un fondo de emergencias. Repito, no está mal, pero descuidamos el largo plazo, descuidamos la prevención y nos enfocamos muy a corto plazo. ¿Por qué? Porque luego tenemos el fondo de emergencias. Y nos sale un viaje. Y en ese viaje, pues tenemos que utilizar los 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos del fondo de emergencias que teníamos y pues ya nos descapitalizamos por tener este activo, este bien intangible que es una super inversión y que todos están enamorados de los viajes y todo. Y está bien, pero los viajes no son todo. Con los viajes, si ustedes siguen viajando, pues se los aseguro que bueno, pues tampoco les va a asegurar ningún aumento en su sueldo, ¿okay? Pero no, no me lo tomen a mal, sino simplemente mucha gente quiere ahorrar del mismo modo que otros, invertir en bolsa como los han hecho otros y hacerse millonarios como los han hecho otros. Y no es así. Tenemos que pensar en un mayor plazo. Hace poquito platiqué con una economista en donde me decía, lo que pasa es que yo estoy muchísimo, muchísimo más interesada en invertir en bolsa que invertir en un producto de prevención o de ahorro a largo plazo como el que manejamos en los seguros. Y es completamente válido, ¿no? Dije, bueno, pues está bien, sin ningún problema, pero bueno, ¿cuál va a ser tu estrategia de inversión? ¿Cómo? Sí, bueno, tú eres economista, ¿no? Tú conoces de la bolsa, tú conoces de las plataformas, de cómo funciona el sistema financiero mexicano, cuál es tu portafolio de inversión. ¿Cuál es tu estrategia de inversión? ¿Cómo vas a diversificar, pues, el riesgo y los rendimientos y demás? Ah, no, pues, o sea, yo espero que alguien me diga. Ah, ok, entonces tú le vas a tener que pagar a alguien para que te maneje tu portafolio. No, no, o sea, pues al igual yo puedo aprender, pero pues bueno, si tú lo haces, pues al igual dime cuánto es, ¿no? Pues son tanto, ¿no? Yo le dije, es tanto dinero. Ah, no, pues es que pues me va a salir más caro, pues como dice, ¿no? El caldo que las albóndigas. Pues claro, ¿por qué? Porque yo te voy a proveer ese servicio de manejarte las finanzas, de manejarte tu portafolio, y obviamente me tienes que pagar algo, ¿no? Y obviamente más cuando quieren invertir 5 mil, 10 mil pesos. Pues no, chavos, ¿cómo les explico? Les digo, no quiero ser rudo, pero ¿cómo les explico, no? Por eso los bancos dan rendimientos negativos, porque al final, claro, ese es el negocio dentro de una parte, pero en otra parte, los bancos tienen que pagar toda su nómina, tienen que pagar toda la infraestructura de servicios de agua, luz, gas, etcétera, oficinas, tienen que pagar permisos para operar, tienen que pagar plataformas, etcétera. Claro, todo eso, ¿a quién se lo van a transferir? Al cliente. Y entonces ese es un problema de pensar también a corto plazo, que cuando nosotros pensamos a corto plazo y además no tenemos el conocimiento para manejar las situaciones a corto plazo, pues nos estamos como yendo en un embudo en donde la única salida va a ser el fracaso, ¿no? Y les digo, soy un poco rudo en esto, pero esa es la realidad. Cuando pase el tiempo, ustedes van a decir, chin, hubiera hecho, hubiera invertido, hubiera ahorrado como esta persona me dijo, como yo les digo, ¿no? Yo no les quiero hacer ningún mal en cuanto a veces que yo les recomiendo ciertas cosas, previniendo el éxito de que, oye, si ya les fue muy bien a tu familia, protégete y además empieza a trabajar para el futuro. Pero bueno, mucha gente, como les comento, pues, tienen esta mentalidad de que algo a largo plazo, de 5, 10, 15 años, pues no es el momento. ¿Por qué? Porque hay otras prioridades, porque no, entre comillas, no tienen dinero, etcétera. Pero pues la gente tiene dinero para lo que quiere. La gente tiene dinero para irse de viaje, como comento, tiene dinero para sus videojuegos, tiene dinero para, en su momento, cuando en Monterrey yo me acuerdo que la gente iba al estadio y esto y lo otro. La gente tiene dinero para lo que quiere. Y repito, no es nada malo. Yo también me doy mis lujos, yo también lo hago, ¿no? Yo también, entre comillas, despilfarro. Sin embargo, yo me protejo durante buen tiempo, ahorro durante buen tiempo y cuando llega el momento de despilfarrar, ese dinero, el objetivo es el despilfarre. No hay otro objetivo. ¿Por qué? Porque ya tengo todo lo demás cubierto. Mis seguros, mis inversiones, mis esto, mis lo otro, ¿no? Emprendimiento, etc. Y pues bueno, yo creo que, como les comento, las finanzas, los éxitos financieros, como las inversiones, el pasado no garantiza el futuro. Puede servirnos de referencia. La historia tiende a repetirse, sí, totalmente. Pero tampoco se repite de la manera más exacta, ¿no? Lo que está sucediendo ahorita no tiene nada que ver con las pandemias que han sucedido anteriormente, la peste negra y demás. Ha habido diferente cantidad de muertes, de infectados o de contagiados, ha habido diferente impacto económico, etcétera, etcétera. Diferente recuperación tal cual, etcétera, etcétera. Pero mi consejo para ti es, vuelvo al mismo, éxitos pasados no garantizan éxitos futuros y te voy a compartir mis consejos en tres puntos. Creo que la gente exitosa nunca se cansa. Y repito, la gente exitosa nunca se cansa. Aquí el tema es que no podemos vivir de los recuerdos. Como bien dice la frase, la gente vuelve a donde fue feliz, pues que es un pensamiento un tanto, perdóname, pero mediocre. ¿Por qué? Porque si tú tienes que volver a donde fuiste feliz, si tú tienes que regresar a donde, o si tú tienes, estás muy, muy obsesionado con regresar porque ahí fuiste feliz, pues no, oye, ¿dónde está todo el futuro, todo el porvenir, todos esos buenos momentos futuros que es tu responsabilidad construir? Entonces no te sientes en tus laureles. Aquí la comodidad es el peor enemigo, es decir, oye, ya logré todo esto, pues ya estuvo, ¿no? Ya me quiero lavar las manos, me quiero retirar y bye bye. Pues no, la gente exitosa nunca se cansa. Ustedes pueden ver Carlos Slim, Warren Buffett, bueno, puedo decir otros más, 50 años para arriba, 60 años para arriba, ¿cómo se llama? Jeff Bezos, etcétera, todos los grandes inversionistas, pues ya tienen más de 50 años, más de 60, más de 70 y no se cansan. Siguen estando en la jugada, siguen y siguen renovándose y siguen adaptándose al cambio y siguen haciendo todo esto porque no se pueden cansar. Si se cansan en cualquier momento, pues sus negocios van a venir para abajo, o al menos quién sabe si para abajo, pero no van a tomar el camino, no van a seguir el camino que ellos quieren, no van a trascender como ellos quieren. Ojo, hay gente que dice, oye, pues yo quiero trabajar para en algún momento retirarme, y llega el momento de su jubilación y se retiran, ¿no? Y bueno, ahí ya depende de cada quien, si se la pasa sentado en su escritorio o en su sillón viendo la tele, o si se va a trabajar, si sigue trabajando. Por ejemplo, mi papá es doctor y, aunque ya se jubiló del seguro social, sigue dando consultas privadas, sigue haciendo cirugías y demás. ¿Por qué? Porque una actividad como la que él tuvo, pues no es tan fácil de dejar. Si él se va y se siente en su sillón, se vuelve loco. No, yo lo conozco y se vuelve loco. El punto número dos es que un sueño sin un plan es solo un deseo. Tú pudiste haber vivido la cantidad de cosas que quieras y te pudo ir lo mejor posible. Pero si tú de aquí en adelante solamente sueñas y sueñas y sueñas y sueñas, solamente vas a desear. Si no implementas, ese sueño va a ser una ilusión, y una ilusión es una fantasía no se cumple. Mi fantasía es que, ¿y por qué es una fantasía? Porque generalmente no se cumplen. Cuando tú tomas acción, cuando tú implementas, cuando tú tienes un plan y lo implementas, deja de ser un sueño, deja de ser un deseo, deja de ser una ilusión o fantasía, y empieza a ser un proyecto. Y en estos proyectos, mi recomendación es que no dejes de tener una motivación nueva. Cada que cumplas una motivación, perdón, cada que cumplas un plan o un proyecto, cada que cierres ese ciclo, tienes que abrir otro. Es una ley, es algo natural de la humanidad. Es una ley del desarrollo personal, ya sea en el trabajo, el desarrollo emocional, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque luego pasa, por ejemplo, si en un trabajo nosotros estamos muy cómodos y resulta que cerramos el ciclo porque nos despidieron, cerramos el ciclo ahí en esa empresa y nos vamos a otra, y seguimos soñando con que nosotros algún día en esa empresa íbamos a tener ese puesto, íbamos a tener esa actividad, ese sueldo, demás, pero ya estamos viviendo pues en esta otra empresa, pues se va a quedar en sueños, se va a quedar una ilusión. Si no hacemos un plan para ver cómo nos desarrollamos dentro de esta empresa, pues se va a quedar en una fantasía. Pero repito, lo mismo te pasa, absolutamente todo son proyectos. En el trabajo, en tus relaciones personales, en tus relaciones de pareja, en las finanzas, etcétera, etcétera. Siempre es muy importante tener una motivación nueva cada que cumplas la meta del proyecto anterior. Ya cumplí los 10 mil pesos ahorrados, ahora voy por los 15. Ya cumplí los 15, ahora voy por los 30. Los 30, ahora voy por los 100, y así. ¿Por qué? Porque si no, pues siempre vas a estar en un círculo vicioso. Y para terminar, el número 3, a veces se gana, a veces se pierde, pero siempre se aprende. Un fracaso no te llevará a la ruina, pero tampoco un éxito te asegurará el camino. Vamos a verlo como una dieta. Imagínate en una dieta un cupcake, una dona, unos hot cakes, no te van a hacer una persona obesa. Pero tampoco un solo workout te va a hacer el más fit del mundo. Tienes que intentar e intentar, intentar, intentar. Y esto lo vemos mucho en los competidores de los Juegos Olímpicos. En general lo vemos. Que son gimnastas, que son levantadores olímpicos, corredores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Ellos tienen una carrera de 16 o 20 años para intentarlo, 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 intentando, y vienen ganando la medalla de plata, la medalla de oro, hasta en 20 años. Pero el fracaso que tuvieron al principio, ese yo no pude levantar, ese yo no pude correr, ese me lesioné, pues tienen que sobrepasarlo y tienen que seguir trabajando. ¿Para qué? Para alcanzar el éxito que ellos desean. Si el éxito para ellos es tener una medalla olímpica, una de oro, pues es la de oro. Y hay gente que lo va a seguir intentando, 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 y tal vez nunca lo va a tener. Pero esa persona no quiere decir que es un fracasado. ¿Por qué? Fracasado hubiera sido que se hubiera quedado desde el primer momento y se hubiera dejado perder, ¿no? Hay una frase de Usain Bolt que dice, oye, yo me preparo 4 años para venir a correr a los Juegos Olímpicos durante 20 segundos, y hay gente que se cansa al primer mes de estar intentando lo que desea intentar. Y es muy cierto. Esta persona, este Usain Bolt, es el que tiene el récord en los 400 metros de pista. Y él tiene que seguir, tiene que seguir, tiene que seguir, tiene que seguir intentando y entrenando. Y tiene que seguir siendo el mejor. ¿Por qué? Porque trae otros corredores atrás, que a lo mejor viene alguien desconocido. Y él mismo fue el vivo ejemplo de que rompió el récord de alguien más. Bueno, así alguien más puede romper su récord, ¿no? Pero ¿qué pasa si lo rompen? Pues bueno, tiene que seguir y tiene que seguir y tiene que seguir, porque a veces se gana, a veces se pierde, pero siempre se aprende. Y esto es todo por hoy, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo. Recuerden que los éxitos pasados no garantizan éxitos futuros, así como las inversiones nos dicen que los rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Échenle muchísimas ganas, muchas, muchas ganas. A mí me da mucho gusto ver gente que quiere desarrollarse, que quiere sobrepasar esas metas que tenían antes y que trabaja por ellas, que no nada más son solo soñadores. Trabajen mucho. Yo estoy aquí para acompañarlos, yo estoy aquí para apoyarlos, yo estoy aquí para darles ese empujoncito. Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio, muchísimas gracias por seguir compartiendo todo el contenido y no se olviden de buscarnos en redes sociales, como les comento, arroba Jorge Post o Financial Awareness México. Y como siempre, vamos a seguir generando, vamos a seguir creando, vamos a seguir construyendo una cultura financiera más sustentable.